a poblarnos la piel de tonal. La brisa traviesa se ha puesto a cumplir.
El querido Pocho Sosa, gran persona, gran ser humano, está cantando como nunca. El querido Pocho va a España, vuelve, y esto es una canción que uno pinta lo que es el otoño en Mendoza. Falta el vaso de vino y mirar allí el Tupungato, nada más. Bueno, y hoy de casualidad teníamos a los trovadores de Cuyo, pero no estaba previsto. Lo habíamos elegido sin saber con quién conversábamos hoy a las 11, y hoy a las 11 vamos a conversar con Roger Saldívar. Roger Saldívar, que es nieto de otro Roger, hijo de un Roberto, y es una familia que ha dedicado la vida hasta ahora en tres generaciones a la oftalmología y ha puesto a la Argentina en lo más alto por la excelencia de las cosas que han hecho. Por ellos conocimos el famoso láser excimer, por ellos conocimos que se podía mejorar la miopía, la hipermetropía, las cataratas, la presbicia, todas estas cuestiones, lo cual es, como decía hoy Chocolate, te cambia la vida.
Totalmente.
Te cambia la vida. Totalmente. Hoy dábamos el ejemplo de Bernardo Neustra, cuando tenía esos culo de botella, y de pronto, pero toda una vida con Julio Botella, sí, y de pronto sí. Apareció.
Qué bárbaro.
Sin anteojos. Lo calidad, que debe significar para la persona.
Calidad de vida.
Y ver, sí, Martina Navratilova, sí, dice que cuando descubrió la oftalmología, descubrió que el tenis se jugaba mucho mejor. Y ya era uno, ¿eh?
Claro.
Sí. Bueno, vamos a conversar entonces con Roger, el más joven, el de esta generación. Roger, buenos días.
Buenos días, Cholo. Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes.
Bueno, te decía, la información, cuando uno la busca, se da cuenta que puede haber una vida diferente por el tema de la visión, de los sentidos. No sé, es el más, no sé, el que más uno aprecia.
Y sí, la verdad que no hay nada más gratificante que poder ver, y bueno, lo vivimos diariamente. Gracias a Dios, con pacientes que te agradecen de una manera hasta emocionada, hasta las lágrimas, cuando realmente dan un salto en su calidad de vida. Es muy muy notorio el cambio en su vida, en su día a día, en hacer cosas que antes no podían hacer. Por supuesto que hay distintos casos y personas con más menos déficit de visión, pero el tipo de resultados que uno puede lograr hoy con la tecnología que hay, con el tipo de cirugías, con todo, es realmente impresionante.
Te hago un paseo. Yo recuerdo al gallego Sueiro, a Víctor, que cuando tenía que leer cerquita, se levantaba los anteojos y se ponía, me acuerdo que se ponía la lectura a 5 centímetros de los ojos. Pero lo estoy viendo.
Era un miope muy alto.
Bueno, ¿qué pasa con esas personas hoy?
Bueno, esas personas hoy no necesitan ir hasta ese punto tan cercano, que es donde ven bien, porque si alguien ve muy bien de cerca, ve muy mal de lejos. Nada es gratis en la vida. Y los miopes, que es el defecto óptico que hace que el ojo sea más fuerte de lo normal, pero por una patología, por un error de fuerza del ojo, la pagan viendo muy mal de lejos. Si esa persona ve muy bien a 5 centímetros, lejos ve absolutamente nada. No ve ni un caballo a un metro.
Claro.
Entonces, bueno, hoy hay técnicas quirúrgicas que implican ya sea remover lo que está disfuncional dentro del ojo, ya sea si uno tiene una catarata o mismo un defecto grande, y colocar un lente que no solo haga que pueda uno conservar la visión de cerca que él tenía, por ejemplo, sino que refuncionalizar el lejos. Entonces, bueno, un poco lo que se consigue es equilibrar ese exceso de fuerza hacia una armonía de lejos, cerca, intermedia. Son los famosos trifocales que andan espectacular. Es lo que más se está haciendo hoy.
Bueno, vamos al otro lado. El hipermétrope, que ve bien de lejos. También tiene
ve bien de lejos, pero relativo. El hipermétrope ve bien de lejos cuando todavía tiene la capacidad de hacer fuerza. Cuando empiezan a pasar los años, el hipermétrope, que generalmente es lo opuesto, como bien describiste, es una persona que tiene debilidad en los ojos. Cuando uno tiene debilidad y es joven, generalmente, si no es una hipermetropía muy alta, tiene la capacidad de compensar haciendo fuerza acomodando, la famosa acomodación, que es como ir al gimnasio en los 24 horas del día, estás todo el día haciendo fuerza. ¿Qué pasa? Después de los 40 viene un famoso defecto adquirido con la edad, que se llama presbicia, que hace que esa fuerza cada vez es menor. Entonces se empieza a poner más vago el sistema de compensación y se empieza a manifestar esa cosa que estaba escondida, esa debilidad escondida. Y empieza a fallar también el lejos. Primero falla el cerca, después falla cerca intermedio, después termina cayendo también el lejos. El hipermétrope también se beneficia muchísimo con este tipo de cirugías intraoculares. De hecho, es el que más se beneficia, porque el hipermétrope, si bien ve al principio de su vida bien de lejos, llega un momento que no vive bien en ninguna distancia, ni siquiera de cerca, como el miope. Entonces, en estos casos, da un salto, digamos, muy eficiente, porque mejora las tres problemas juntos.
¿Qué pasa con lo que viene con la edad, más allá de que tenga buena visión, con los años, tampoco empiezo a dejar de ver bien los carteles de Panamericana más lejanos? Es como un desgaste natural. ¿Eso también tiene
arreglo? Claro, eso está relacionado a esto. Eso está muy relacionado a lo que te contaba, que generalmente con los años se empieza a relajar el sistema este de compensación que tenemos. Entonces se empieza a manifestar un poco ese problemita, sumado, Cholo, a la falta de transparencia del cristalino que tenemos dentro del ojo, de esa lupa natural.
Se empieza a opacar.
Entonces lo que empieza a pasar es un efecto doble. Empieza a ponerse estático esa lupa que tiene movimiento, que es como si fuese una lupa que se abomba, es un lente biconvexo que se hace muy curvo para hacer más fuerte, se empieza a poner cada vez menos elástico, y pierde transparencia, se empieza a poner como si fuese un vidrio empañado, esmerilado. Entonces la luz pasa cada vez en menor cantidad, perdiendo fuerza y perdiendo calidad. Por eso esas son las famosas cataratas.
¿Y eso ya es una lente intraocular para la cura?
Exactamente. En general, la gran mayoría de los defectos hoy se hacen o con láser cuando en edades tempranas de la vida, cuando uno tiene menos de 45 años, generalmente 48, 47, generalmente optamos por la técnica láser, y después de esa edad ya vamos a un mecanismo definitivo con una técnica intraocular, con un lente intraocular, generalmente de distintas características, la mayoría de veces cuando se dan las posibilidades con lentes que se llaman trifocales o de rango extendido, que son todos lentes muy modernos que vienen a reemplazar esta disfunción.
Cuando hablas de lente, hablas de algo interno, no
lente intraocular.
Del aparatito.
Claro, son lentes, exactamente, no, son lentes intraoculares,
claro,
son lentes que reemplazan el cristalino humano.
¿Y eso es ambulatorio o me tienen que internar?
No, son cirugías totalmente ambulatorias que generalmente no demoran más de 8 o 9 minutos, se hacen con anestesia tópica, con gotitas, no duelen, y la recuperación suele ser muy rápida. La verdad que es una de las cosas que agradecemos hoy con la evolución en la técnica quirúrgica, es la tecnología que se usa en la cirugía, en donde nos permiten causar mínima inflamación del ojo y por eso la recuperación suele ser tan rápida. Generalmente los pacientes al otro día ya están viendo, dependiendo de la tecnología que utilizan, ya ven letras chiquitas de cerca. Así que suele ser muy muy impresionante la recuperación.
Bueno, lo que todo el mundo ve cuando va a tomar algo y hay gente leyendo alrededor, los anteojitos de lectura se les llaman habitualmente, que a partir de los 30, 40, no sé en qué momento, eso se llama presbicia. ¿Qué pasa con eso?
Claro, la presbicia es lo que te comentaba, que ocurre después de los 40 años generalmente, y esa presbicia aumenta con el pasar de los años, hasta los 60 sigue progresando. Entonces hay dos caminos. Si hay un defecto que está disminuyendo en general la visión del paciente, después de los 50 años generalmente optamos por un lente intraocular que compense ya la presbicia, o sea, ya viene con la corrección necesaria de por vida para no estar usando más anteojos. Esos son los famosos lentes trifocales que te comentaba. Y si no, hay otras opciones momentáneas, que generalmente son a base de láser, láseres para presbicia que se hacen momentáneamente para compensar esa falencia de cerca y estirar esa necesidad por lo menos a algo menor o muy circunscrito a distintas tareas, pero por lo menos para ganar la gran parte del día independientemente.
Claro, porque lo que me explicaron una vez, no sé si fue tu padre o quién es, que hay un músculo que se empieza a endurecer, ya no hace tan rápidamente el ajuste.
Exacto. Exacto, eso es un músculo que se va haciendo cada vez más perezoso, y por eso depende de cada caso de ver si ese músculo que se va haciendo más perezoso está acompañado de un defecto de base del paciente o si es puramente presbicia. Si es puramente presbicia, generalmente lo que hacemos es cedemos con láser, convertimos la córnea en multifocal como para que tenga más fuerza también de cerca y no perder el lejos. Y si no, hay otras opciones también que están funcionando como para prescindir del diariamente algunas gotitas que pueden mejorar un poco, pero no es algo que se haga con tanta solidez. Lo ideal es, cuando hay defecto, esperar el momento oportuno y corregir todo junto con un lente intraocular. Eso es lo más sólido que se ha demostrado en la literatura hoy.
Por lo que recuerdo, tu padre tuvo ofertas para quedarse o para ir a trabajar a países donde pagaban muchísimo, para familias que pagaban muchísimo, no sé si era en Medio Oriente, y él creo que me contó, dijo, yo me vuelvo a Mendoza, ni siquiera a Buenos Aires, donde me contaba que para hacer este trabajo científico, este intercambio de información, por ahí hay que esperar no sé cuántas horas para poder enviar lo que ahora se envía en un segundo por el teléfono.
Sí. Sí, es que bueno, él ha vivido una época de increíble donde empezó la cirugía refractiva. La verdad que fue parte de toda esta historia, por algo lo están premiando hoy en Estados Unidos. Esta semana hemos tenido ese honor, pero también fue testigo de la evolución de la evolución digital, digamos, en medicina también, porque convengamos que hasta hace un par de años, y todavía hay muchas clínicas que no lo utilizan, no existían historias clínicas electrónicas. Y para poder hacer un estudio había que mandar un bloc de hojas de no sé cuántos kilos con la información de cada paciente. O sea que realmente ha sido muy complicado. Y esto, imagínense, desde Mendoza, hablando de los años 90. Bueno, en ese momento también empezaban los primeros protocolos, digamos, que se intentaban hacer a través de Internet, en donde en esa época, con el tipo de conectividad que había, demoraba una hora y media para cada hoja para subir.
Claro, claro.
Imagínense, blogs de 500, 1000 hojas por un paciente, era demencial. Hoy estamos en otro mundo y bueno, justamente yo me estoy dedicando mucho a eso. Tengo, de hecho, una empresa que se llama Revai, que está ganando muchísima tracción, dedicada básicamente a una plataforma colaborativa entre médicos y pacientes para recabar data, para tomar mejores decisiones.
Para crear un banco de datos compartido.
Exactamente, Cholo. Es un banco de datos compartido, muy encriptado, anonimizado, protegiendo la data del paciente sin tener ninguna injerencia en cada paciente, pero sí para la ciencia es muy importante. De la misma manera como se tomó el tema de ser donante, de alguna manera de poder disponer la información separando tu persona de la data propia, ejemplo,
claro, sí.
vos tenés tanto peso, tanta altura, tu sangre de este tipo, sos diabético, sos esto, bueno, esa data a mí me sirve, independientemente de tu nombre, que la sacamos de acá de la conversación, para juntándolo con miles y miles de personas en el mundo que tengan lo tuyo, nos ayude a agilizar decisiones terapéuticas y de tratamiento, y eso nos hace ser mucho mejor en lo que hacemos y hace al final del día tomar mejores decisiones la próxima vez que vos vengas. Eso es lo que está apuntando Revai.
Tenemos muchos amigos con el tema, tenemos unos famosos amigos, ilustrísimos, Ojo Seco. ¿Tiene solución eso?
El ojo seco es una patología muy compleja en cuanto a su concepción porque es multifactorial. Entonces hay que abordarlo primero en una condición crónica, totalmente crónica. No es algo que va a resolver de un día para otro. Se puede mejorar mucho los signos y síntomas, lo que uno siente, la sintomatología, colocando gotitas. Hay tratamientos hoy más proactivos como la luz pulsada, que lo recomiendo muchísimo para cuando está indicada. Que básicamente lo que hacen es trabajar sobre la parte de aceite de la lágrima, y hay distintos tratamientos también para hacer que uno tenga más lágrima, como ocluir los puntos lagrimales. Lo más importante con el ojo seco es que vayan a consultar a un especialista, porque como hay especialistas en corazón, como hay especialistas en diabetes, bueno, cada uno tiene obviamente formas mucho más específicas de abordarlo.
Hay en ojo seco, especialista en ojo seco.
Exactamente. Ponerse lágrima es como pedir plata en el banco, nada más. Si uno nada más que se pone lágrima, pedir plata en el banco, pero no, a la larga no estás generando una mejor condición de tu superficie. ¿Entendés?
Sí, sí.
Entonces es mucho mejor que hagan una consulta, que evalúen realmente bien cuál es el problema, cuál es la etiología del problema y que lo aborden directamente de una manera muy profesional.
Roger, la pregunta del palo verde. ¿Algunos ciegos volverán a ver?
Depende de qué es esa ceguera.
Algunos, por eso digo, ¿algunos ciegos podrán tener posibilidades?
Sí, y depende mucho de qué, en qué se produjo. Bueno, algo muy interesante que se está haciendo hoy es que hemos visto resultados muy, muy alentadores, es de un tratamiento para lo que se llama maculopatía seca. La maculopatía seca es una alteración en la parte central de la retina, donde se albergan lo que se llaman los conos, que es la parte más sensible de la retina, donde uno realmente ve y discrimina colores, discrimina todo, que con los años en algunas personas se deteriora mucho. Bueno, hoy por primera vez hay un tratamiento que tenemos la suerte, el privilegio de estar haciéndolo en Mendoza, en Buenos Aires, somos los primeros en América en hacerlo, que tiene la capacidad de reactivar estas células y poder hacer que vean un poquitito mejor, por lo menos estos pacientes que están viendo muy, muy mal, y de alguna manera mejorar un poquitito eso. Nunca, obviamente, se va a lograr que vean como tenían 10 años, pero para estas personas que están viendo tan mal, tener una mínima mejoría, o por lo menos una mejoría en contraste, da para nosotros un salto muy grande.
Un día va a venir Elon Musk y nos va a decir que hay una camarita que te la va a meter en la cabeza y que va a lograr que vos la leas y veas sin ver tradicionalmente.
Y bueno, eso es lo otro que te iba a comentar, que yo estuve en un proyecto que lo estaban haciendo, lo estaba encarando un físico de la Complutense de Madrid hace varios años, estaban tratando de ver a través del tacto. Pero bueno, la verdad es que no ha prosperado mucho, todo requiere mucho entrenamiento. Vos acordate que la parte donde realmente vemos es en donde se ubica la nuca, es en el área 17 del cerebro, se llama área 17 de Brodmann, que es a donde realmente uno procesa todo lo que la cámara de foto que tenemos, como que son los ojos, llevan toda esa información. Entonces uno podría ver a través de tacto, a través de distintas cosas, pero todo implica muchísimo entrenamiento. No hay duda que en el futuro lo que vos comentás va a pasar, no hay ninguna duda, y más con los avances que hay hoy en todo tipo de inteligencia artificial y todo eso. Están habiendo cambios muy agresivos, muy exponenciales, que va a terminar pasando.
¿Viene mucha gente del mundo a operarse aquí a Mendoza?
Sí, vienen mucha gente, fundamentalmente de Sudamérica. También tenemos hasta hace muy poco mucha gente de Estados Unidos, porque hay lentes que todavía no están aprobados, que demoran mucho más en Estados Unidos en aprobarse, y nosotros tenemos el gusto de tener mucha más experiencia en tecnología antes que Estados Unidos, que se aprueban más que nada por la Comunidad Europea, fundamentalmente por Alemania. Y, por ejemplo, este lente que se ha aprobado recientemente en Estados Unidos, que se llama lente fáquico Evo, de una compañía americana, se llama Star, que es el lente que lo han premiado mi viejo esta semana. Nosotros empezamos, mi padre empezó en el 93. Obviamente, no es el lente que se ha aprobado ahora, porque ha tenido gran evolución, pero el lente que han aprobado hace menos de un mes en Estados Unidos, lo comenzamos a colocar en el 2011. Así que ya tenemos más de 8.000 lentes colocados, cuando recién ahora nuestros colegas en Estados Unidos lo van a empezar a poner. Y es un lente magnífico, de resultados sumamente probados, con nosotros tenemos más de 30 años de experiencia con ese tipo de lente. Entonces, mucha gente, muchos colegas, sabiendo la experiencia que tenemos, nos mandan directamente de los distintos lugares de Estados Unidos pacientes.
Impresionante.
Lo más... Sí.
Che, Roger, son muy fanáticos los mendocinos en Mendoza, ¿por qué?
Y porque Mendoza tiene su encanto, es una provincia increíble y la verdad que tiene todo para disfrutarla, una calidad de vida muy buena, y generalmente el mendocino como persona de montaña siempre al principio era medio reacio a juntarse con el resto, pero bueno, Mendoza es un lugar espectacular. Bueno, no sé hace cuánto no pasás por Mendoza,
digo,
solo.
Vienen poco, te digo, el dúo Nuevo Cuyo vinieron 2 días, después se fueron, o sea, es muy difícil conseguir que vengan a tocar a la radio, porque son como, mirá, como decís vos, no sé si es de montaña, están un poco sentados sobre su fama de guitarreros y de cantores, no sé, pero la verdad que deberían venir más.
Sí, tal cual. Bueno, ya le vamos a decir al dúo, ahí a los muchachos que se den una sí, vuelta, porque vale la pena también.
Y al Pocho Sosa, que lo queremos mucho en esta radio.
Buenísimo.
Bueno, Roger, gracias por esto, saludos a toda la familia, y hay muchísima gente que uno se cruza que sabe las maravillas que hacen allí con la visión. Te mando un fuerte abrazo. Feliz día para el domingo. Bueno,
todo el equipo. Un abrazo enorme. Saludos a todos, ¿eh? Un abrazo.
Andes, bueno, ¿eh? Roger Saldívar, o sea que se puede arreglar tantas cosas.
Wow.
Sí, yo me acuerdo de Gallego Sueiro arrimando los libros a la punta de la nariz.
Qué bárbaro, ¿no? Y viste lo
se
que
se ponía dice, los lentes arriba de la cabeza y leía y entrecerraba los ojos encima.
Claro, hacía un esfuerzo tremendo por
entrecerrar un intelectual tremendo, pero bueno, hoy eso no existe.
Yo no me animé a preguntarle al doctor porque yo fui al oculista la última vez y el oculista puede revisarme y todo, me dice, lo que vos tenés, le digo, es, me dice, ¿no?
Claro.
Me dice, es ojo perezoso. Le dije, el ojo nada más.
La tarde nos al llevarse al sol, que siempre al recuerdo lo inicia un adiós para quien lo ha vivido.